Bien, esta mañana hemos estado viendo todo ese trayecto de las personas creadas por Dios, primero de Satanás y después del hombre. Y como el Señor muestra, especialmente en Job, como incluso una persona que la recomienda a Dios por su temor de Dios, por su rectitud, pues estaba completamente contaminada de pecado, aunque su conciencia no lo registraba y sus hechos tampoco parecían registrarlo. Pero todo esto sucedió y lo hizo Dios para que entendiéramos, para que nos diéramos cuenta de que si una persona como Job, con esa línea, con esa conducta, dijo que se aborrecía a sí mismo y que se arrepentía en polvo y ceniza, es para que nos demos cuenta de que lo que Dios dice es exactamente así, que ningún hombre puede presentarse de él y justificarse delante de él, aún el más piadoso, digamos, ¿no? Así que hemos estado viendo la dotación más alta de que Dios nos da conocimiento, hablando de Satanás como un querubín protector, querubín protector de la santidad de Dios, que son los querubines, ¿verdad? Y hemos estado viendo cómo el Señor nos dice en Ezequiel, en 28 y versículo 2, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y en el versículo 3 dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. En versículo 11 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y en el versículo 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y al final, pues dice, se enalteció tu corazón, versículo 17, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Así que tenemos lo que es el curso de la Gran Babilonia, primero el Edén celestial, que es cuando Dios nos revela lo que pasó con Satanás. Después, bueno, Satanás dijo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, en Isaías 14, versículos 13 y 14. Y después tenemos el Edén terrenal, cuando le dice a Eva, seréis como Dios, en Génesis 3, 5. Y después tenemos Babel. Tenemos de los años 485 al 411 antes de Cristo, Protágoras de Abdera, que dijo, el hombre es la medida de todas las cosas. De 1809 a 1882, Darwin, que dijo, sobreviven los más aptos. Ahora, el inicio del trayecto del hombre por su propia y deliberada elección. Hemos visto ya a Adán, hemos visto cómo desobedeció a Dios siguiendo el consejo y la arenga de Satanás. Y el testimonio de Dios en su palabra de los hombres más capacitados, más rectos y temerosos de Dios. Hemos visto en esta mañana, pues aquel que tenía un testimonio, él entendía que era así por la conducta que siempre había llevado recta para su conciencia, hasta que se vio realmente delante de la luz de Dios y se vio completamente corrompido, ¿verdad? Ahora tenemos más el testimonio de Dios en su palabra de los hombres más capacitados, más rectos y más temerosos de Dios. Los capacitados, uno de los más capacitados, evidentemente no hombre, sino una criatura personal, Satanás. Pues hemos visto, era perfecto en todos sus caminos. Le había dotado el Señor de una posición, de un poder, de unas atribuciones y se perdió. Así que tenemos la dotación, la inteligencia y la capacidad de un lado y de otro lado el corazón que agrada, que glorifica a Dios, que le sirve y que Dios le une a él. Ahora también hemos leído lo de David, cuando en el Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vamos a considerar Salomón, primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 10, porque era uno de los que Dios dotó con más sabiduría, más capacidad, ¿verdad? Así que en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Tenemos el capítulo 11 de primer libro de los Reyes, y vemos este hombre, Salomón, tan dotado por Dios, con tanta capacidad, con tanta sabiduría, tanta inteligencia y con tanto poder. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Una de las inteligencias más grandes que ha habido, de los hombres más capaces, y especialmente puesto, concedido esto por Dios, y se apartó de Dios. Ahora, dentro de las grandes figuras del intelecto, pues hace poco ha muerto Einstein, que ha sido considerado como uno de los cerebros como más lúcidos en la historia del hombre. Ahora, tiempo atrás, Einstein había afirmado: Dios no juega a los dados, y parecía que le atribuía a Dios no solo la existencia, sino también inteligencia, voluntad y coherencia en la creación. Sin embargo, sabemos las declaraciones tan claras que ha hecho poco antes de morir, ha negado completamente la existencia de Dios. Así que todo ese coeficiente intelectual tan alto le ha servido para perderse completamente y negar a Dios. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 21, nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que en Mateo 11:25, que también hemos estado considerándolo, pero no hay ningún problema de volver a la Escritura. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquel que es Dios manifestado en carne, aquel que es la luz del mundo, que es la verdad y el único camino al Padre, estuvo y creció en sujeción a sus padres naturales, aprendiendo el oficio de carpintero. Lucas capítulo 2, versículo 51, Lucas 2:51, y descendió con ellos, es decir, con José y con María, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mateo 17, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Ahora, el que es la sustancia y la referencia total del agrado del corazón del Padre en todo, no tuvo ni buscó ningún tipo de estudios, ni graduaciones, ni títulos, ni erudición alguna en el ámbito del conocimiento y la sabiduría de los hombres, ni de los doctores en el estudio y conocimiento de las Escrituras. Mateo 13 y versículo 53. Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Juan capítulo 7, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo desde mí mismo. Ahora vemos los primeros hombres sencillos, pescadores, que el Señor llamó a seguirle. Y le siguieron inmediatamente, dejándolo todo. Mateo capítulo 4, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hechos capítulo 4 y versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, Pablo, el apóstol que el Señor escogió para darnos a conocer su nombre en el Nuevo Testamento, tenía un oficio manual sencillo, no estudios universitarios ni cátedra intelectual alguna. Hechos capítulo 18. Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que Pablo no tenía erudición, estudios, capacitación, universidades, nada de eso. Hacía tiendas, ¿verdad? Un trabajo sencillo y manual. Ahora, el Señor fue, Jesús fue menospreciado, no estimado y desechado entre los hombres. En Isaías 53, 3, es solo un versículo y yo creo que más o menos todos lo podemos recordar, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, que le hemos cantado, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En Marcos capítulo 9, versículo 12, dice el Señor Jesús, respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Ahora, los que Dios creó y eligió para creerle, obedecerle y seguirle, somos de lo necio, de lo menospreciado del mundo. Hemos visto cómo Él fue menospreciado. De los que Él, Dios ha creado y llamado para seguirle, somos de lo necio y de lo menospreciado. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera a los Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezador y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. Así que la dotación, la inteligencia, la capacidad, es algo, y hemos estado viendo, de los más dotados que Dios ha hecho, desde un querubín protector hasta Salomón. Pero el corazón que agrada, que glorifica a Dios, que le sirve, el corazón a quien Dios le une a sí mismo, es una cosa completamente distinta, ¿verdad? Y lo estamos viendo. Jesús de Nazaret, el Verbo, la palabra de Dios hablándonos, en Juan 3, 5, que también lo hemos estado viendo, y el Señor estaba hablando a uno que era considerado, porque tal como está expresado en griego, el Señor le llama el maestro de Israel, a Nicodemo. Versículo 5, Juan 3, 5, respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora el Señor Jesús, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Así que cuando oímos las palabras y las creemos, comemos esas palabras y tenemos vida. Es un regalo de Dios que Él nos da, porque Él tomó, el Señor Jesús tomó toda nuestra condenación y recibió la maldición de la ley, la ira de Dios y la separación del Padre que yo merezco. Entonces, porque Él ha hecho eso por mí, yo he recibido el perdón de los pecados y al creer en Él he recibido la vida. La vida eterna, la vida indestructible, ¿verdad? Juan 5, 24, el Señor habla, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oír la palabra del Señor y creer que ha sido enviado por el Padre, genera la vida, al creer, eterna. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ya de muerte a vida. En Juan 6, 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. En Romanos capítulo 4, si lo hemos citado también esta mañana, Romanos capítulo 4, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En Gálatas 2:15 dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En Marcos 11:22, lo he compartido ya esta mañana. Pero bueno, respondió Jesús y les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibís y os vendrá. Eso es algo para recibirlo nosotros, los que nos llamamos creyentes y tenemos el testimonio de que somos creyentes, pero él nos dice que si cuando le pedimos una cosa creemos que lo estamos recibiendo ya, nos va a venir. Esta es su palabra, ¿verdad? Otra vez Juan 14:27, también lo hemos compartido esta mañana: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y hemos estado compartiendo que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, y también hemos estado compartiendo lo que nos dice, también nos revela Dios, que el amor de Cristo excede a todo conocimiento y nos da plenitud de toda, de Dios, en nuestro espíritu. La primera de Juan, capítulo 5, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es algo tan hermoso cuando abrimos la boca y comemos lo que dice el Señor, ¿no? Pues, ¿qué es la victoria que ha vencido al mundo? Mi fe. Sencillamente, no mi fuerza, mi poder, mi capacidad para hacer las cosas, mis ingenios, mi fe. Ha vencido al mundo, ¿verdad? Y esto es lo que dice la palabra. Así que, otra vez, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con el que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En Juan capítulo 8, otra vez hablando del Señor Jesús, Juan capítulo 8, versículo 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese tiempo pretérito, yo soy tiempo presente. Así que, otra vez, Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra vez Judas, no el Iscariote, le dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Esto es el que no... El que no tiene la vida de Dios no puede entender estas cosas, pero el que tiene la vida de Dios porque ha creído, se sabe que son vida estas cosas en él o en ella. Así que vemos también la paciencia, la verdad de Dios llamando al pueblo que él escogió, a Israel, llamándolo al arrepentimiento, instruyéndolos y preparándolos para la venida a la historia de su Hijo eterno, el Señor Jesús de Nazaret. Así cumplido el tiempo asignado por Dios, la sabiduría y omnipotencia, la paciencia, la mansedumbre, la humildad, el amor y obediencia de Jesús de Nazaret, aguardando el día y momento de ir a la cruz por nosotros. Es tremendo cuando lo meditas, ¿verdad? Tiempo aquí en la tierra, aguardando el momento en que tenía que ir a la cruz y sabiendo que era esto lo que venía, ¿verdad? Y esto es la sabiduría, la paciencia, la unidad con el Padre, el amor del Padre en él y por nosotros. La sabiduría y omnipotencia de Dios haciendo que quedara al descubierto la finalidad última que subyacía en la elección de Satanás, que transmitió al hombre en Adán. Pasaron todos estos años y ninguno hacía caso de nada, ¿verdad? Pero Dios estaba preparando para que se pusiera totalmente al descubierto, se descubriera el hombre mismo de lo que subyacía en la elección que hizo cuando siguió a Satanás. Así que en Mateo 27, versículo 22, Mateo 27, versículo 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Marcos capítulo 15. Versículo 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Pablo les decía: pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Lucas capítulo 23 y versículo 20. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, ¡crucifícale, crucifícale! Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Juan capítulo 19, versículo 14. Juan 19, 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron, «¡Fuera, fuera, crucifícale!». Pilato les dijo, «¿A vuestro rey de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes, «No tenemos más rey que César». Así que vemos el pueblo con el que Dios había estado tratando, yéndoles a sacar de Egipto, introduciéndoles en la tierra que juró Abraham, dándoles toda la ley, todos los mandamientos, instruyéndoles en cómo debían de conducirse, y el problema y el pecado que, en el que incurrían si no ponían su corazón en la obediencia a lo que él había mandado, que era imposible, pero es para que el hombre se diera cuenta de su necesidad total de arrepentirse y de recibir el perdón de parte de Dios, no por ningún cumplimiento de obras que pudiera hacer el hombre. Así que Romanos 8:12 nos habla de la forma de vida de los que hemos creído y nacido de nuevo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Realmente dice melete, es decir, estáis a punto de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu, es lo que dice realmente, no a nuestro espíritu, sino junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, el que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es algo tan maravilloso, ¿verdad?, este capítulo 8 de Romanos, y nos da esta certeza tan grande. Y leo en la 2 Timoteo 3, 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y el Señor nos advierte en Mateo 24, también lo hemos compartido en esta mañana, pero de su tiempo ya que es inminente de su venida. Mateo 24, 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces aumentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y lo hemos compartido también en versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y otra vez hemos leído también en Apocalipsis 1, versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y el versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Bueno, hemos visto esta mañana el final del iniciador de la desobediencia, de la rebeldía, del pecado, y el propósito de dar muerte al creador y sustentador del universo y de todas sus criaturas, de todos los hombres, ¿verdad? Así que Hechos capítulo 3, y está hablando Pedro, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora, ¿cuál es el final y la experiencia eterna e interminable que les esperan los que, sabiendo, habiendo conocido, oído y conocido el Evangelio, no han querido creer y arrepentirse? Lo repito, aunque lo hemos leído esta mañana, pero es que si no nos cala en el corazón, entonces, ¿cómo vamos a hablar a las personas si no nos damos cuenta que todos aquellos que no se han entregado al Señor Jesús van a una condenación sin final, eterna, al lago de fuego que arde con azufre por la eternidad? Pues si solo lo tenemos como ir a una cosa doctrinal y no nos damos cuenta de que son almas que van allí, a menos que se conviertan al Señor Jesús, ¿verdad? Así que esto es la sensibilidad Yo estaba muerto en delitos y pecados. Y cuando el Señor Jesús vino, se entregó con todo su corazón, con toda su compasión, con todo su amor por mí. No dijo, ya está muerto este en delitos y pecados, sino que me amó y se entregó por mí. Entonces, Él está en mí. Entonces, ¿qué haremos? Estos no conocen al Señor. Bueno, pues será así, ¿no? Que no, amarles. No podemos hacer nada. Sí podemos amarles y hablarles con verdadero constreñimiento para que no podemos hacer que se entreguen al Señor, pero sí podemos presentarles al Señor conmovidos. Porque estamos hablando a almas, como la mía. Es que va a encontrarse con una eternidad tremenda, como nos dice el Señor Jesús y hemos visto en esta mañana. Y primero nos dice en Apocalipsis 20 y versículo 10, y al diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para con ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y hemos estado, también hemos leído esta mañana como el Señor dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así que, otra vez, Apocalipsis 14, 6... Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, es algo tan, tan fuerte, ¿no? Y pensar, cada día estamos comunicándonos de alguna manera, más de cerca o menos, más personalmente o menos con personas, personas que nos rodean. Todo aquel que no ha nacido de nuevo tiene ese final delante. Cualquier día, como hemos estado compartiendo esta mañana, la cantidad de personas que mueren diariamente y tienen que ir, si no han nacido de nuevo, van a la condenación eterna. Es espantoso, ¿verdad? Así, ¿cómo podemos hablar a la gente? Bueno, estos dicen esto, estos dicen lo otro. Nosotros creemos esto y hablamos y ya está. No, por favor, siente en tu corazón. Se van a condenar. Háblales con el corazón. Y no solamente esto, que tu vida sea un testimonio de que Dios les ama, de que Cristo vino a buscarles y se entregó en la cruz por ellos porque no quiere que se condenen. Esto es, de otra manera, es simplemente, bueno, tú tienes este texto y yo tengo este otro y ya está. No, no, pues están ahí, se van a condenar, yo lo sé, lo dice Dios, ¿verdad? Bueno, hemos estado compartiendo también algo de lo que nos habla el Señor también en Apocalipsis, pues del cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén celestial. Y nos habla de las puertas que tenía y el muro de la ciudad que tenía 12 cimientos con los 12 nombres de los 12 apóstoles. Y la ciudad, dice, se hallaba establecida en cuadro y su longitud era igual a su anchura. Y después nos dice, versículo 18 de este Apocalipsis 21, ¿sí? El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, y así nos lo va describiendo. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y el versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y hemos preguntado esta mañana, ¿estás ya inscrito en el libro de la vida del Cordero? Pero si uno tiene ese testimonio, todo lo demás es puro, no sé, es un juego mental, ¿verdad? Apocalipsis 22.1, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y en el versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Ahora el Señor dice en el versículo 7, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y versículo 12, y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, en Hechos 20, seguimos ahora con la iglesia, Hechos 20 y versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe con carrera, mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora de aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó él por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que Esta es la experiencia de Pablo de noche y de día, amonestando con lágrimas, porque cuando veía que no querían entender, que no querían obedecer, que se distraían, que no, que peligraban, Pablo lloraba y los amonestaba con lágrimas. Esto es un discípulo del Señor, que siente el corazón del Señor latir en él, ¿verdad? Siguiendo, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Otra vez, 2 Corintios 2:4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Sí, fijaos cómo estaba ya la iglesia primitiva. Pronto, al principio, se convirtieron 3.000, después se convirtieron 5.000, y ahora Pablo está diciendo, no tengo a nadie del mismo ánimo de Timoteo que tiene verdadero interés por vosotros. Como iba pasando el tiempo, ¿verdad? En la segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Todos abandonaron a Pablo cuando estaba en Roma, ya en la prisión. 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. 2 Timoteo, versículo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. En versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien. El Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 24 y versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que estamos ya en esos tiempos finales, y el Señor dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que no nos extrañe, si ya en tiempos de Pablo todavía se estaba ya enfriando el amor, pues a los 2000 años estamos viendo lo que estamos viendo. Y sin embargo, oímos de avivamientos. Avivamiento. Y cuando oímos todos los testimonios que han dado ese avivamiento en Los Ángeles, totalmente falso, pero un revuelo tremendo, un avivamiento, dicen, del Espíritu Santo, es mentira. El avivamiento en Toronto, de la risa, todos tirándose por el suelo riendo, falso. O sea que oímos de avivamientos aquí y allá, y dice el Señor, es falso, son falsos profetas. ¿Lo vemos? ¿Y cómo es el Señor? Manso y humilde de corazón, obediente en todo al Padre, no buscando nada para Él. Y así los que son sus verdaderos siervos, mansos, humildes y siendo menospreciados, siendo tenidos en nada, lo vemos, ¿no? ¿Y cómo son los profetas que dicen que son ungidos y que son enviados por el Señor? Son prepotentes, solo quieren elevarse sobre todos y recibir mucho, mucho dinero de las ofrendas y de tal y de lo otro y esto. Y los verdaderos, los que son puestos como el Señor, Pablo lo dice bien claro, los mansos, los humildes, los que son sin nombre, y los que creen en el Señor Jesús. Los que no son lo vil, lo menospreciado del mundo, es lo que Dios ha escogido. Y por lo tanto no tienen nada que hacer propaganda de sí mismos, sino ser humildes. Pero presentar al Señor, como se ha compartido también, como Esteban, presentar al Señor, no presentarse uno mismo, ni atribuirse ninguna potestad, ni nada, presentar al Señor tal como Él es, en su palabra y en espíritu, porque está viviendo en sus verdaderos discípulos, ¿verdad? Ahora, conocer el amor de Dios desvanece todo temor. Nuestro amor a Él no se ha originado en nosotros, sino que es el efecto de su amor por nosotros y en nosotros. Procede de su mismo amor. Es santo, eternamente inmutable. Esto nos da total confianza. Y como hemos oído, el que cree en el Señor Jesús ha vencido al mundo y es la fe, su fe. Bueno, tenemos ya bastantes escrituras, algunos escritos de personas que de verdad han seguido al Señor, por lo menos han escrito como seguidores del Señor. Darby escribió: el sello de los verdaderos discípulos de Jesús de Nazaret es su misma humildad y mansedumbre, su no desear ni buscar nada en este mundo, su total obediencia siempre en todo al Padre, su haberlo dejado todo y depender en todo del Padre, su dar testimonio del nombre de Dios sin temor alguno, su poner el alma por sus amigos, por todas las almas a las que Dios nos envíe. La victoria de los verdaderos discípulos no es por lo que pueda verse, sino en la fe, por el testimonio del Espíritu Santo en ellos. Su recompensa no está en el mundo, sino en el cielo, cuando acaben su carrera habiendo guardado la fe. No es este comentario de Darby, sino lo que sigue. Esto es algo que me ha dado el Señor, ¿no? Pero Darby dice: el cristiano es humilde porque ha desechado buscar el bien en sí mismo para adorar a aquel en quien no hay otra cosa. Otra cosa, no hay otra cosa más que humildad. Chambers dice: una vez que tenemos intimidad con Jesús, nunca más nos vamos a sentir solos ni necesitados de compasión. Podemos decirle todo sin ser patéticos. El santo que es un íntimo de Jesús nunca dejará impresiones de sí mismo, sino tan solo la impresión de que está dejando a Jesús ejercer su voluntad sin estorbo, porque hasta el último rincón de su naturaleza ha sido satisfecho por él. La única impresión dejada por una vida así es de una cordura fuerte y tranquila que nuestro Señor da a los que son íntimos de Él. Y otra cita de Chambers dice: una vez que la redención de Dios llega al punto de la obediencia en un alma humana, siempre es creadora. Si obedezco a Jesucristo, la redención de Dios fluirá a través de mí hacia otras vidas, porque detrás del acto de obediencia está la realidad del Dios Todopoderoso. Y sigue: todas las revelaciones de Dios están selladas hasta que nos son abiertas por medio de la obediencia. Nunca podrás abrirlas con la filosofía y la meditación. Inmediatamente que obedeces, un rayo de luz viene. La más mínima obediencia y los cielos se abren, y las verdades más profundas de Dios son tuyas enseguida. Dios nunca revelará más verdades acerca de sí mismo hasta que hayas obedecido lo que ya conoces. Guárdate de hacerte sabio y entendido. Bueno, el Señor dice que ha escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las ha revelado a los niños, ¿verdad? Bien, Campbell Morgan dice: consagración es una gran palabra, pero se ha abusado tanto de ella que ha perdido mucho de su más profundo significado. Abandono quizá no es un término teológico ordinario, pero está lleno de fuerza. Siempre que hacemos un absoluto, incuestionable, positivo, final abandono de todo nuestro corazón, de nuestra vida a Dios, esta se está llenando con los resultados del Espíritu. El abandono es doble: abandono para purificación por el Espíritu, Efesios 4, 30 y 31, y abandono del ser entero a Jesucristo de manera que Él pueda ofrecerlo a Dios, Romanos 6, 13. Puede ser fácil hablar del abandono, con todo, todos los hombres retroceden ante Él. Mejor quieren hacer cualquier otra cosa, pero nada puede tomar el lugar del abandono. Algunos intentan poner oración donde Dios ha puesto abandono. Otros profesan esperar hasta que Dios quiera llenarlos. Ambos están equivocados. Mientras que piensan que están esperando a Dios, Dios los está esperando a ellos. En cualquier momento, si se rinden al Espíritu, Él correrá a través de cada puerta y avenida y dentro de cada rincón de la vida. Esta es la cita de Campbell Morgan. Y otra vez cito a Chambers. Un abandono a Dios es de más valor que la santidad personal. La santidad personal enfoca la vista sobre nuestra propia blancura. Estamos muy preocupados acerca de la manera que andamos y hablamos y miramos temerosos de ofenderle. El amor perfecto desecha todo eso una vez que nos hemos abandonado a Dios. Tenemos que deshacernos de esta noción. ¿Sirvo para algo? Y llegar a la conclusión de que no. Entonces podemos estar cerca de la verdad. Nunca es cuestión de servir para algo, sino de ser de algún valor para Dios mismo. Cuando nos hemos abandonado a Dios, Él obra a través de nosotros todo el tiempo. Bien, de hecho, leo algo también al final de la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, dice en el versículo 14, «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esto es ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello es olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo». Bueno, instrucciones, vidas como la de Pablo, 30 años sirviendo al Señor y terminando martirizado. Y las vidas que hemos estado viendo, ¿verdad? Ejemplo, pero sobre todo y siempre, la vida del Señor Jesús. Si está en mí, tiene que manifestarse primero a mi propio espíritu, y después de mí tiene que manifestarse a los que Él quiera, a los que Él me envíe, o porque es Él. Ya no es un esfuerzo ni una actuación para que vean nada. Es que yo estoy alabando al Señor, adorándole, abandonado a Él. Entonces es Él el que tiene el protagonismo, es el único, es Él. Y también pensar esto, que cuando el Señor nos llama también a hacernos partícipes de sus padecimientos. No solo decir yo ya soy salvo y qué bien y qué alegría, y que, sino ahora sigue al Señor como Pablo. Y que te critiquen y que digan que eres un fanático. Y que no quieres aceptar todo lo que los demás dicen y todo el bien que los demás quieren para toda la humanidad, sino que solo quieres ir a la cruz y llevar a las gentes a la cruz. Pues así es, pues es así, porque esa es la única manera de que esas personas puedan entrar en la vida, recibir el perdón de sus pecados y vivir por la eternidad con Dios. Mensaje maravilloso que tenemos. Ahora ese mensaje hay que echar lágrimas, hay que recibir presiones, persecución, críticas. ¿Estamos dispuestos? Bueno, el verdadero discípulo, sí, ¿verdad? Es así. En verdad, verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que menosprecia su alma por amor del Evangelio, amor de mí, la guardará, la salvará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Probemos, ¿no? Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Sí? Bueno, las zorras tienen cuevas donde dormir, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Quieres seguirme? Sígueme, déjalo todo. Como nos dice también en Lucas, en el capítulo 14. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Estamos viendo cosas grandes, poderosas, gloriosas, y estamos en un pequeño tramo que es nuestra vida. O llevamos fruto o lo perdemos. Pero es digno el Señor de que llevemos fruto, de que vivamos solo para darle gloria, para proclamar su nombre y para que por esa proclamación y esa unión nuestra con su Espíritu, otros reciban la vida. No para que nos hagan importantes o famosos, sino para que nos menosprecien y nos persigan, pero para que ellos puedan recibir vida como la hemos recibido nosotros por amor, el amor del Señor. Dios es amor. Dios es amor. Y el amor es como Él nos lo muestra. El amor no es todas estas historias románticas, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? El amor es como Él nos lo muestra. Poner el alma para que otras almas sean salvas y entren en la vida y no se condenen por la eternidad. Así que gracias al Señor por todo lo que nos está dando. Hemos estado haciendo la lectura en el libro de los Hechos y es tan hermoso poder estar abandonado Él, poder descansar. Cuando Esteban habló del Señor, su rostro era como un ángel. ¿Y qué dijo cuando lo apedrearon? Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Estaba ya con el Señor porque no quería darle vuelta a la palabra y acomodarla como querían oírla los que se llamaban sabios y eruditos de su tiempo en las cosas del Señor. Así que como Esteban o como Pablo, ¿verdad?, los verdaderos discípulos están dispuestos a poner su alma en cada ocasión y mirar al Señor y recibir el resplandor de su luz y de su gloria y que pueda ser visto. Si lo apedrean a uno, pues gloria al Señor, que es un privilegio tan grande. Así que ahora vamos a participar del cuerpo y de la sangre del Señor, que es nuestro alimento, que Él mismo nos ha dado. Gloria a su nombre.